Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza La Linterna, se enciende La Linterna, reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este tormentoso lunes 28 de agosto, en el que en varios puntos de España han tenido que soportar fuertes granizadas más propias del otoño, del invierno, que de finales de verano. De hecho, en Málaga, 10 vuelos han tenido que ser desviados a otros aeropuertos por las fuertes tormentas registradas en la Costa del Sol. Y en Castilla-La Mancha y en Madrid se han formado peligrosas balsas de agua en las carreteras. Son solo algunos ejemplos de lo que ha pasado en este lunes, mientras la marejada la vivimos también en el plano político. Esta mañana, Juntos por el Sí y los independentistas de la extrema izquierda de la CUP han registrado en el Parlamento catalán la ley de transitoriedad. Es la principal ley de las llamadas leyes de desconexión con el Estado. Una ley que, en caso de ganar el sí el próximo 1 de octubre, intentaría crear un marco legal alternativo al español, es decir, una república catalana independiente. Ese anuncio ha provocado una reacción inmediata. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han vuelto a escenificar la imagen de la unidad, eso sí, de momento solo vía teléfono. Una llamada ha servido para comprometerse en mantener una relación fluida en este asunto, instrumentalizar una posición conjunta que dé respuesta al desafío independentista. Y todo coincide con la cumbre de París, de las cuatro principales potencias de la Unión Europea. Según dicen en el Palacio de la Moncloa, es toda una paradoja. Cuatro países luchando juntos contra el terrorismo y a favor de la libertad, mientras los independentistas aprovechan para presentar una iniciativa ilegal para tratar de desconectar a los catalanes de España y también de Europa. Una norma ilegal que, según apuntan desde el gobierno, se podrá anunciar cuantas veces se quiera, pero que nunca entrará en vigor. La radicalidad de la CUP ha ganado una vez más a los nacionalistas del PDeCAT. Faltan 35 días para el 1 de octubre y Juntos por el Sí y la CUP han registrado esta mañana en el Parlamento catalán la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República de Cataluña. Una ley de 89 artículos y 3 disposiciones finales que regularía jurídicamente Cataluña si el 1 de octubre gana el sí a la independencia. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Junts pel Sí y la CUP quieren aprobar esta ley antes del 1 de octubre, pero solo entrará en vigor si gana el sí en el referéndum. Si gana el no, se convocarán elecciones autonómicas. La ley de transitoriedad tiene 89 artículos que contemplan, por ejemplo, que el presidente de la Generalitat será el jefe del nuevo Estado catalán, prevé la doble nacionalidad, un tribunal supremo catalán o la amnistía para los condenados en causas por el proceso soberanista. Lluís Corominas, presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, dice que se dan las máximas garantías.
Dar una seguridad jurídica a todos aquellos que quieran votar que sí, los que quieran votar que no, en este momento ya conocían cuál era el escenario posterior, elecciones autonómicas y el actual sistema jurídico, y los que quieran votar que sí en este momento pues ya tienen una propuesta de cuál es este escenario a partir de que gane el sí en el referéndum.
Aunque la ley se aprobará antes del referéndum, los independentistas no aclaran ni cómo ni cuándo. Solo quedan 2 plenos antes del 1 de octubre, uno la semana que viene y otro a final de mes.
El gobierno vuelve a dejar claro que esa ley no va a entrar en vigor nunca, por muchas veces que se presente o se registre. En este asunto, el Ejecutivo cuenta con el respaldo sin fisuras del PSOE. Así se lo ha hecho llegar su secretario general, Pedro Sánchez, al jefe del Ejecutivo en una conversación telefónica que han mantenido esta misma mañana, informa Álvaro García.
El portavoz del Partido Socialista ha recalcado que ambos partidos van a ir de la mano en la defensa de la legalidad en Cataluña. De esa conversación entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, Óscar Puente destaca el compromiso y el objetivo común de PP y PSOE.
Se han comprometido a mantener una comunicación fluida en relación con este asunto para, en la medida de lo posible, instrumentalizar una posición conjunta de respuesta a, como digo, este desafío del soberanismo catalán.
El socialista lamenta que en la manifestación de Barcelona se viesen banderas y pancartas con mensajes políticos. Óscar Puente matiza que fue una minoría la que no estuvo a la altura de las circunstancias.
También la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María se ha puesto en contacto con el secretario general de Ciudadanos, con con José Manuel Villegas, de tomadura de pelo califica la oposición en el Parlamento catalán esa ley de transitoriedad. Los populares defienden de nuevo la aplicación del artículo 155 de la Constitución y desde Ciudadanos respiran aliviados porque los independentistas hablan por fin de la convocatoria de elecciones. Inés Arrimadas ve ya el final del proceso.
Se acerca el fin del procés, del procesismo, de ese modus vivendi de tanta gente durante 7 años. Y hoy mismo lo han reconocido las personas que han presentado la ley. Ya empiezan a hablar de elecciones, por fin.
Bueno, pues el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está hasta ahora en París, está participando en una reunión a 4 con el presidente francés, Emmanuel Macron, con la canciller alemana Angela Merkel y también con el primer ministro italiano Paolo Gentiloni. Todos le han transmitido ya sus condolencias por los atentados en Barcelona y en Cambrils. Y en la agenda, a petición de Mariano Rajoy, está el refuerzo de todos en la lucha contra el terrorismo. Enviado especial a París, Ricardo Rodríguez.
Acaba de arrancar la comparecencia conjunta de todos los líderes en rueda de prensa. Mariano Rajoy ha recibido, como decías, el apoyo y la solidaridad de sus socios europeos aquí en Elíseo ante los atentados de Cataluña. El anfitrión de esta cumbre, Emmanuel Macron, ha sostenido que el pueblo español ha asumido con dignidad el reto terrorista ante un golpe que afecta a todos, porque Barcelona es una de las ciudades más europeas del continente. Precisamente, la iniciativa de España ha incluido en la agenda un mayor refuerzo y coordinación en la lucha contra el yihadismo. En el capítulo de inmigración, a puerta cerrada, el presidente del Gobierno acaba de incidir en que el objetivo debe ser, entre otros aspectos, la cooperación de los países de las dos orillas del Mediterráneo para controlar las fronteras, y ha elogiado la colaboración existente con Marruecos. El retraso sobre el horario previsto ha obligado ya a suspender la reunión del G4 y se convierte directamente en una cena.
Y 2 días después, precisamente, de esa multitudinaria manifestación que recorrió el centro de Barcelona, seguimos escuchando reacciones a la propaganda que hicieron los independentistas con esos gritos contra el rey Felipe VI y Mariano Rajoy. El ministro, Juan Ignacio Zoido, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha dicho que usar el terrorismo como estrategia es pasarse de la raya.
Creo que era donde había que estar, y es verdad que hubo otras personas que estaban en determinados puntos estratégicamente situados, que creo que quedaban al margen y no tenían la misma intención cuando fueron allí que la que teníamos todos nosotros. Se manifestaron con exclamaciones que estaban fuera de lugar, y el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Que en un tema de terrorismo utilizar estrategias o estratagemas de este tipo me parece que es pasarse de la raya.
Hablaremos de todo ello en nuestro tiempo de tertulia a partir de las 10 de la noche con Miquel Buesa, Manuel Marín, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. En la economía siguen reunidos hasta ahora los trabajadores de Eulen, la empresa y la Generalitat de Cataluña con el fin de desconvocar los nuevos paros previstos para el mes de septiembre en el aeropuerto del Prat. Analizamos este asunto, como siempre, en la reunión del equipo económico a las 9, hoy con Maite Ayuso, Rafael Pampillón y con Javier Fernández Mardomingo.
No quiere la Generalitat un nuevo conflicto de la magnitud del de este verano, que se prevé resolver esta semana. Por cierto, los trabajadores denuncian despidos y sanciones durante esa huelga, y si la empresa sigue por ese camino y no da marcha atrás, habrá nuevos paros. Juan Carlos Jiménez, portavoz de los trabajadores, en declaraciones a COPE.
Si la empresa no tiene intención de despedir a nadie más, ni sancionar y echar para atrás lo que ya hizo, habrá entendimiento y se desconvocará la huelga. En caso de que la empresa se niegue, quiere decir que tiene pensado hacer más despidos y sanciones, con lo cual habrá que comunicarlo en una nueva asamblea y veremos qué nuevas medidas tomamos.
Además, mientras el euro sigue subiendo, está a 1,20 dólares y en máximos de 2 años, la bolsa sigue bajando. Hoy ha perdido los 10.300 puntos con una caída del 0,6%.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Javier García.
Colmenarejo.
La linterna.
La compraventa de viviendas se sitúa en máximos desde el año 2011, después de subir por encima del 10% en el segundo trimestre. También aumenta el precio de los inmuebles más de 4 puntos con respecto al año anterior. Fernando Encinar es jefe de estudios de Idealista.com.
Pues estamos quedando sin viviendas. Por ejemplo, Barcelona y Madrid deberían estarse consiguiendo ya en este momento miles de casas que no se están haciendo por una decisión política de los ayuntamientos.
Idriss Aukabir, uno de los 4 detenidos por los atentados de Barcelona, ha recurrido su ingreso en prisión, alega falta de concreción en las pruebas. La Fiscalía ya ha anunciado que se opondrá a su puesta en libertad. Y este lunes, Juana Rivas ha entregado a sus hijos en la comandancia de la Guardia Civil, donde ya los ha recogido su padre. Según ha apuntado su abogado, el encuentro con los niños ha sido normal. En Ceuta, 2 porteadoras marroquíes han fallecido al producirse una avalancha en el paso fronterizo del Tarajal. Hoy reabría sus puertas tras varios días cerrados. Pendientes también del incendio de Fermosella, en Zamora el fuego continúa activo y ya ha arrasado 1.500 hectáreas. Y un último apunte, España es el quinto país de la Unión Europea que menos invirtió en educación en 2015. Tan solo está por encima de Rumanía, Irlanda, Bulgaria e Italia.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Ha comenzado en Bruselas una nueva ronda de negociaciones sobre el Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido. Al principio de la reunión, el negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, ha pedido a los británicos claridad, que se acabe la ambigüedad.
We must start negotiating seriously.
Ha dicho Barnier que hay que empezar a negociar seriamente. En la ciudad de Houston, alrededor de 30.000 personas van a tener que cobijarse en refugios por las inundaciones causadas por la tormenta tropical Harvey. El gobierno estadounidense ha declarado el estado de emergencia en Luisiana, estado que también ha sufrido inundaciones. Y han muerto al menos 13 personas en Bagdad, en Irak, por la explosión de un coche bomba en un barrio de mayoría chií. Los yihadistas de Daesh han reivindicado el atentado.
A las 8:30 llega todo el deporte a la linterna. Avanzamos contenidos, Carlos Sáez.
Por fin el Barça, Ángel, ha presentado el fichaje más caro de su historia. Dembélé ya luce como jugador blaugrana después de pagar 105 millones de euros más 40 en variables y llevará el número 11. En esa presentación, Robert Fernández, el director deportivo del Barça, ha dicho que espera que todavía lleguen uno o dos fichajes. La selección española se concentra hoy a las 8 para preparar el partido del próximo sábado frente a Italia con la presencia de David Villa en la selección 3 años después. Tenemos jornada de descanso en la Vuelta a Ciclista España y ya ha comenzado el US Open de tenis pendiente de los españoles. Garbiñe Muguruza ha ganado a Lechenko. Almagro de momento va perdiendo contra Johnson 2-0. Carreño va ganando también por 2-0 contra King y a esta hora está previsto que arranque el David Ferrer Kukushi.
Las 7:11. En la DGT, en esta tarde de agosto, está María Herrero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, retenciones en la M40 desde Carabanchel hasta Alcorcón a causa de un accidente, también a la altura de Coslada. Mucha precaución de entrada a la capital por la 4, a la altura de Pinto, por las balsas de agua que ha provocado la lluvia en la calzada. Retenciones de entrada a Madrid por la 6 en Pozuelo de Alarcón y en Villarejo de Salvanés, donde se ha producido un accidente, también por accidente, en la 5 en Móstoles. Tráfico lento de entrada a Madrid también por la 42, a la altura de Parla. Problemas de salida de la capital por la 2 en San Fernando de Henares, también por la 3 en Rivas hacia Madrid y por la 4 a la altura de Pinto. Tráfico lento en la 5 en Alcorcón dirección a la M40, también en la M45 en su acceso a la M40. En Barcelona, retenciones en las rondas B10 y B20, también en la B30, en Barberá del Vallès y en Cerdanyola del Vallès. Precaución en Lleida, en la LP7013A a su paso por Vinaixa, porque se ha cortado el tráfico por la cercanía a un incendio. En Valencia, retenciones en la V30 en Chirivella y en Málaga, cortada por las lluvias, la carretera MA6416 en Cuevas de San Marcos.
Previsión del tiempo con Belén Montes.
Esta noche seguirán activos los avisos por fuertes chubascos tormentosos en todo el centro y sur peninsular, aunque las lluvias también afectarán de manera más débil al tercio norte del país. En cuanto a las temperaturas, bajarán en general con mínimas de 14 grados en el norte y de 18 en el sur peninsular.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Lo bueno siempre vuelve. Queremos que vuelvas a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Por eso en Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestro nuevo catálogo Viajeros Más 60 Años, con viajes pensados para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. Porque te queda mucho por descubrir, también tenemos nuestro folleto Club de Vacaciones, con experiencias únicas e inolvidables. En Viajes El Corte Inglés, somos agencia acreditada para la venta del Imserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Tenemos también un mensaje de Mutua Madrileña con Belén Montes.
Así es, Ángel. ¿Te han subido el precio del seguro del coche y no te lo esperabas? Y te preguntas, ¿por qué a mí si nunca he dado un parte? Y es que miles de personas se preguntan por qué les han subido el precio de su seguro. Por eso, cada día más y más gente se va a la Mutua. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas, todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Todo está cambiando, y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas, a cocinar de nuevo y a apagar las luces, a ser más exigentes, a comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Tenemos que marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la ley para que Cataluña sea una república independiente, ¿cómo lo resolvemos?
Pues querido Ángel, a la CUP y Junts per sí les gusta amagar. Lo han hecho al presentar la ley de referéndum ilegal. Y la de la hipotética república, también ilegal. Pero de momento, la mesa del Parlament no aprueba su tramitación. Hay miedo al constitucional. No quieren que los inhabilite y no poder ser candidatos y perder un dineral. Dice Internet que amagar y no dar es un juego de niños. Y es que son como tales. Porque también dice el refrán, amagar y no dar es como apuntar y no tirar. Así que tranquilos, al menos eso dice Rajoy.
Pues habrá que hacerle caso, ¿no, profesor? Ya veremos. Un fuerte abrazo. Adiós. Y hola, Andrea Carrasco.
Hola, Ángel Rubio.
¿De qué se está hablando hoy en las redes sociales?
Pues se habla de la conversación mantenida entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Ambos se mantendrán unidos frente al independentismo. Comentan también el resultado de una encuesta realizada por el Foro Económico Mundial que dice que el 87% de los jóvenes cambiaría de país en busca de trabajo. Además, el Banco de España ha desvelado que los españoles aún conservamos 1.600 millones de euros de las antiguas pesetas.
¿Te queda alguna por ahí?
A mí no, la verdad. Yo me las gasté todas.
Madre mía, hiciste bien. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales sobre estos asuntos?
Pues sobre la conversación Rajoy-Sánchez, en el Facebook de La Linterna, Francisco cree que podrían frenar el desafío independentista, pero dice que Sánchez está más preocupado por ocupar el sillón del presidente. Gloria espera que realmente trabajen juntos, aunque considera que el secretario general del PSOE no es de fiar. Y sobre la encuesta que desvela que el 87% de los jóvenes se iría de España, en el Twitter de La Linterna, un oyente nos dice que, desgraciadamente, muchos familiares suyos ya han tenido que irse a buscar trabajo. Y los linternautas no son como yo, no se han gastado todas las monedas, no querían olvidarse de cómo eran las pesetas y son mayoría los que las conservan, todavía ejemplares de la antigua moneda. Por ejemplo, Teófilo, que dice que las ha guardado para poder enseñárselas a sus nietos. Omar, que además de pesetas, también guarda reales.
Bueno, de todo. Andrea, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Y como siempre recordamos de lo que se ha hablado esta mañana en Herrera en COPE.
Pues esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Julián Erizo, alcalde del Torno, un pueblo de Cáceres que durante agosto ha sufrido una intensa sequía. Luis Ruspoli.
Julián ha contado que los primeros 15 días del mes pudieron hacer frente a la escasez de agua cortándola por las noches de 12 a 9, pero a mediados de agosto la sequía empeoró tanto que solicitaron ayuda a la Junta de Extremadura y al pueblo de Navaconcejo. Así ha explicado la situación del pueblo.
que tengo que estar a las 8 de la mañana metido en los depósitos viendo a ver si hay algo de agua, pues es una angustia porque, bueno, tenemos una residencia de mayores, que luego está la piscina municipal, luego la gente se ducha mucho en la piscina, luego viene a casa y se ducha, pues no tenían agua.
El alcalde también ha explicado que todos los pueblos de la zona tienen alguna charca o pantano, pero muchas veces sus aguas no son aptas para el consumo. Sin embargo, y gracias a las últimas lluvias y la bajada de las temperaturas, Julián confía en que mañana los camiones no tengan que volver.
Los siguientes son las noticias de la cultura en la linterna con Carlos García.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Granada vuelve a formar parte de las ciudades patrimonio mundial.
Así lo ha anunciado Raquel Ruz, concejala de Turismo y Comercio de Granada. 280 son los lugares que componen la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial. Las ciudades que forman parte de él reúnen en sus territorios dos o más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ruz asegura que es una buena noticia para la provincia y ayudará a que se conozca mejor su patrimonio cultural.
Pues la verdad que va a significar poder cooperar entre ciudades para la transferencia de conocimiento en materia de conservación, de investigación y sensibilización en torno a la conservación del patrimonio, como he dicho, no solamente mundial, el patrimonio histórico, sino también cultural y natural.
Unos vándalos causan daños irreparables en la Alcazaba de Badajoz.
Se trata de una fortificación del siglo XII, considerada la más grande de Europa y una de las más extensas del mundo. La Alcazaba fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931. Sefi García.
No es la primera vez que la histórica fortificación sufre daños serios. Hace unos meses el objetivo fueron restos arqueológicos. El año pasado tiraron una de las puertas y periódicamente aparecen grafitis en sus muros. Hace bien poco un incendio ennegreció la barbacana. A eso se une el acto vandálico que, según denuncia la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, ha derribado parte del muro, explica José Antonio Rico, secretario de esta asociación.
Y hay grupos de gente que, aprovechando ciertas horas, se van a esa misma zona a hacer botellón y se dedican a destrozar el muro de la barbacana. Lo que se han encontrado son partes del muro de la barbacana que han derribado a la fuerza, ya sea haciendo palanca con trozos de rama, a patadas, como sea, pero han derribado el muro.
Lamentan que la zona cercana a la puerta de Alpendiz, recientemente restaurada, se haya convertido en un vertedero de desperdicios y botellas de alcohol y que sea utilizada por un grupo de vándalos para hacer botellón. Piden al ayuntamiento que establezca un horario de apertura y cierre y vigilancia en la fortificación para evitar los actos vandálicos.
El Cíclope y otras rarezas de amor continúa su puesta en escena en los teatros del canal.
Bajo la dirección de Ignasi Vidal, el Cíclope nos hará reflexionar sobre el amor, el desamor, los caminos y las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida. Una puesta en escena inspirada en la obra Rayuela de Julio Cortázar y que estará en cartel hasta el próximo 17 de septiembre.
Pues hasta ahora saludamos a Daniel Freire, que es uno de los protagonistas de la obra. Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aunque el título ya nos da una pista, ¿pero qué nos vamos a encontrar en esta obra?
Bueno, hablamos de justamente encuentros con el amor, con el desamor, con personas que están en la búsqueda de una relación que los haga felices, ¿no? La obra parte del capítulo 7 de Rayuela, El Cíclope, ese poema sobre los amantes, sobre el beso. Uh-huh. Ese encuentro tan cercano que hace que nos convirtamos en un solo ojo. Y a partir de ahí, Ignasi Vidal juega con situaciones muy cotidianas de personas que parece que no estuvieran vinculadas unas con otras y crea un mundo de amores y desamores muy interesante que va, incluso hechos que ocurren en la vida de otros van marcando la vida de cada uno.
¿El amor, Daniel, te convierte en un cíclope?
El amor a veces te convierte en un cíclope, y ese cíclope puede ser bueno porque los dos se aunan en un solo ojo que mira, o puede ser algo engañoso porque estamos tan cerca que solo vemos lo inmediato, ¿no? Pero nos perdemos todo el entorno. Uh-huh. Entonces, este encuentro que el amor produce y que nos provoca a ser cíclopes puede tener dos caras, ¿no?
¿Uno se va a sentir identificado con esta obra? ¿Va a haber pasajes de su vida en esta obra?
No sé si habrá pasajes de la vida de los espectadores en, en los momentos de la obra solamente, sino que creo que va a haber decisiones, va a haber situaciones en las que se sentirá identificado seguro, directamente, de una manera u otra, ya sea por ese amor loco, apasionado de juventud, ¿no? O por un amor más reflexivo que necesita tener seguridades y cada uno creo que va a sentirse en algún momento tocado por las palabras de estos personajes que transcurren la obra.
Pues Daniel Freire, El Cíclope y otras rarezas de amor en los teatros del canal, ¿hasta qué día estáis?
Estamos hasta el 17 de septiembre, de miércoles a domingo.
Ajá,
pues, a las 8:30 de la tarde.
Pues esa es la cita, Daniel, un placer, gracias por estar en la linterna.
Muchísimas gracias a ti.
Buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
El actor Brad Pitt obligado a pagar más de $500,000 a la artista francesa Odile Soudant.
La decisión judicial fue tomada en abril, pero no se ha conocido hasta este momento. El actor habría acumulado una serie de facturas que provocaron que la empresa de Soudant quebrara. Nos lo cuenta desde París María Valderrama.
La justicia ha condenado al actor Brad Pitt a pagar 565,000 euros en compensación por el impago de numerosas facturas a la artista francesa Odile Soudant, responsable de la instalación de un proyecto arquitectónico en el castillo de Miraval, que Pitt y Angelina Jolie posean en el sur de Francia. La decisión ha permanecido en secreto durante varios meses, aunque el proceso, que comenzó en 2014, no ha terminado aún. La artista reclama también que se reconozca su propiedad intelectual sobre la obra, en la que trabajó durante 3 años hasta que Pitt, molesto por los retrasos y por una estimación de los trabajos demasiado alta, decidió echarla y continuar con otro arquitecto. Odile Soudant le culpa de la quiebra de su empresa tras no poder hacer frente a los pagos de proveedores y empleados. El actor podría enfrentarse además a un delito por plagio.
Hoy hace un año que se apagaba la voz del cantante Juan Gabriel.
El mexicano, conocido también como el Divo de Juárez, fallecía repentinamente a los 66 años. Ciudad de Juárez, su ciudad natal, lo recordará durante toda la semana en diferentes actos y homenajes en su honor.
No me he querido ir. Enseguida, más noticias en La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.